Adelante. Sí.
Muchas gracias, ya vimos la grabadora. ¿Comenzamos? Ok. Luis Gabriel, bienvenido y muchas gracias. Esperamos que nos estés escuchando bien. La primera pregunta para la entrevista es, ¿cuáles son los lineamientos y preceptos que la OPS y la OMS dan a nivel mundial para lo que es investigación en salud?
Muchas gracias, Angélica. Muy buenos días para usted y para los oyentes. Bueno, la Organización Panamericana de Salud tiene una política de investigación para la salud, que es el lineamiento principal para este tema, y es una política que ha sido acordada, por supuesto, con todos los Estados miembros, incluyendo el Ecuador. Esta política está orientada, por una parte, a contribuir a atender la Agenda de Salud de las Américas. Tiene unos principios que tienen que ver con que la investigación debe tener repercusiones, que debe ser de calidad, que debe buscar la integración de forma tal que atienda en una forma integral, valga la redundancia, los problemas de salud, utilizando herramientas como son la investigación, y buscar una comunicación y una adecuada accesibilidad al conocimiento científico que informe las políticas y prácticas en salud. Entonces, esa es una parte que son pues los principios, y que todo esto está orientado a que haya pues un mayor conocimiento de las metodologías que permiten definir las prioridades nacionales, de forma tal que los problemas de salud más apremiantes pues se puedan atender adecuadamente, con un mayor acceso a las metodologías de investigación y a los resultados de investigación, que haya acceso a los modelos de estructuras y marcos normativos que sean sólidos, incluyendo los instrumentos que existen para registrar y seguir sistemáticamente los proyectos de investigación, y asegurar que el cumplimiento de los estándares de la investigación sea riguroso, que ésta se haga con calidad y con ética, y que pues todo lo que se invierte en investigación se pueda utilizar después, que esa investigación no se quede, digamos, en los estantes, y pues que haya una fuerza de trabajo nacional con capacidad para llevar a cabo las investigaciones, para utilizarlas adecuadamente, para contribuir a las políticas nacionales orientadas a mejorar la salud y el desarrollo, y para mejorar la producción y el uso de las comunicaciones de información y datos de evidencias científicas que sean confiables y que sean oportunas y pertinentes. Y para eso, entonces, está esta política de investigación que complementa la estrategia de investigación de la Organización Mundial de la Salud y la estrategia de plan de acción en innovación y propiedad intelectual en salud pública. Y esa política tiene seis objetivos, que son los de promover la generación de las investigaciones pertinentes, éticas y de calidad, de fortalecer la gobernanza de la investigación y promover la definición de los temas de investigación o las agendas de investigación, de mejorar las competencias de los recursos humanos que participan en la investigación para la salud y prestarles un mayor apoyo, de promover una mayor eficiencia e intensificar las repercusiones de la investigación y la identificación con sus objetivos a través de alianzas eficaces, la colaboración, el fortalecimiento de la confianza y la participación del público en la investigación, de fomentar prácticas y estándares óptimos para investigación y el de promover la difusión y utilización de los resultados de investigación. Entonces, son como los lineamientos que, entre otras cosas, pues son bastante complementarios con los lineamientos de la política de investigación que tienen ustedes en el Ecuador. Entonces, tienen allá la fortuna de tener una política de investigación y pues lo importante, por supuesto, de tener un documento es implementar lo que está en el documento y darle vida.
Gracias, Luis Gabriel. Cuéntanos, por favor, históricamente, ¿cómo se ha fomentado la investigación en salud a nivel internacional, especialmente en países de América Latina?
Bueno, históricamente la investigación se ha fomentado, por ejemplo, a través de contratación o de lo que es generar incentivos, pues para que se haga, por ejemplo, en la parte de innovación y en el sector comercial, pues porque se hace muchísima de la investigación es a través del sector comercial. Entonces yo diría que eso es una modalidad que es de contratación, donde las personas que trabajan para la industria o para diferentes entidades con interés comercial, pues han desarrollado investigaciones, y eso es mucho el grueso de la investigación. no necesariamente de la investigación que hace a la salud pública, pero la investigación que se desarrolla para la salud en muchos de los países. Otra modalidad es la generación de redes temáticas, y para utilizar ejemplos concretos, hace unos años creo que había un gran interés en contestar algunas preguntas sobre los tratamientos para la preeclampsia, por ejemplo, para presión alta en el embarazo en las mujeres. Y se desarrolla una red temática y a través de esta red se va generando equipos de investigación y finalmente consiguen financiación para hacer la investigación. Y esa financiación es a través de becas, que es otro de los modelos muy comúnmente utilizados. Las becas, bien sea para la formación de investigadores o becas para desarrollar investigaciones en temas específicos. Entonces son incentivos económicos usualmente, y también incentivos que son en tocar los temas en que le mueven el corazón a las personas o que le mueven sus intereses personales, financieros o no financieros. Muchas veces son más de pasión. Hay redes como la colaboración Cochrane que se mueven más que por intereses financieros, por la pasión y el entusiasmo por contribuir a mejorar la salud de las personas. Es otra forma de motivar la investigación.
Gracias. ¿Qué referencias de experiencias destacadas en América Latina tenemos en cuanto a investigación?
Uy, muchísimas. Es la historia es muy grande, pero le quiero empezar de pronto por contarle un ejemplo que de pronto es tremendamente evidente, que es de finales del siglo XIX. Y es, pues usted sabe que construyendo el canal de Panamá había resultado una tarea imposible. Varios países intentaron construir el canal, murieron miles de personas tratando de abrir el canal. Y bueno, no fue sino hasta que empezó a haber un mejor entendimiento de la enfermedad gracias a la investigación en buena parte promovida por científicos cubanos, que después empezaron a trabajar en asocio con científicos estadounidenses y panameños para llevar esos conocimientos que llevaron a ver que la enfermedad es como la fiebre amarilla y la malaria no se traducía, no se transmitían por humores, sino que habían otro tipo de formas de transmisión como son los vectores, los zancudos, y que encontraron además formas de controlar entonces los zancudos. Entonces se fue como la investigación básica de saber cuáles eran las posibles formas de adquirir la enfermedad a la parte de implementación y aplicación, donde se encontró, bueno, si secamos las acequias, si construimos carreteras y las con piso firme, si cortamos el pasto, si controlamos los humedales, podemos reducir la cantidad, la densidad de mosquitos infectados y reducir la transmisión de la enfermedad. Entonces, es esta colaboración internacional que se dio, que permitió pues desarrollar eventualmente controlar la transmisión de enfermedad y que se pudiera hacer el canal de Panamá. Y si el canal de Panamá nos afecta a todos, nos afecta de alguna forma en los precios que pagamos por las cosas, que son más bajos gracias al comercio que hay, afecta generando una cantidad de empleo y la mayor parte del ingreso del país, Panamá mismo, pero además en muchos otros países. Por supuesto afecta en Ecuador, afecta en países de Asia y todos los empleos indirectos que genera y el desarrollo que ha generado el canal de Panamá. Y ese es un bonito ejemplo de cómo la investigación para la salud ha contribuido al desarrollo de los países. Y contribuye pues también puede contribuir a la equidad, puede contribuir a la competitividad del país, a que tengan una población en mejores condiciones de competitividad, tanto porque está sana, como porque si hay investigadores formados, hay mayor capacidad de resolución de problemas complejos y de abordar las cosas de una forma científica que permite hacer el mejor uso de los recursos en salud y permitir así, a través de la investigación para la salud, fortalecer el sistema de salud de forma tal que podamos tener poblaciones más saludables, que podamos atender los determinantes de la salud y que podamos estar en mejores condiciones como país para competir a nivel internacional y desarrollar nuestras poblaciones en una forma equitativa.
Bueno, ahora centrándonos un poco más en lo que se va a tratar este foro, que como Cristina le había comentado, trata sobre la propuesta de un sistema de investigación en salud que estaría liderado desde la base académica. en el marco de las políticas que dicta CENESID como rector en lo que es ciencia, tecnología e investigación. Ahora, cuéntenos, en los países del primer mundo la investigación ha sido liderada en su mayor parte por las universidades. ¿Cuáles serían las recomendaciones para países como nosotros, del Ecuador, que empezamos a orientar los primeros pasos en este sentido de la investigación liderada por las universidades?
Gracias, Angélica. Bueno, yo lo primero que tengo que pronto reaccionar a este comentario es decir que cada vez los mundos están más cerca y que cada vez nuestros países tienen la oportunidad de hacer un salto cualitativo importante en acercarse con las formas como se hacen las cosas, pero cada vez los mundos están más cerca cuando uno mira los indicadores de salud. Las universidades suelen tener un liderazgo y deben tener un liderazgo y un posicionamiento en el tema de la investigación para la salud en todas partes. Eso no es, porque es que ahí es donde está el conocimiento de las metodologías de investigación y muchas veces mucha parte del conocimiento temático de los temas que se van a tratar o la capacidad de aprender y de generar nuevo conocimiento. Entonces la academia debe participar en un sistema nacional de investigación para la salud. El sistema educativo en sí mismo también no, pues no existe en el vacío, tiene un propósito de ser, está para servir a la comunidad, está para que contribuya al desarrollo del país. Entonces, por supuesto, la academia tiene un rol muy importante, pero también tiene un rol muy importante las autoridades de salud, las autoridades de ciencia y tecnología. Y en este caso, pues en particular de Ecuador, eso se ve en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, en el SENACYT, donde se da el direccionamiento, donde se dan los mecanismos, lo que es digamos, el desarrollo del Sistema Nacional de Investigación para la Salud se debe coordinar desde ahí, ¿no? De identificar, pues, para que haya la información, el conocimiento y la comunicación necesaria en el sistema de investigación para la salud que contribuya al sistema de salud, para que tengan las estructuras y marcos regulatorios adecuados. Y además que haya el monitoreo y el seguimiento de su implementación. Y como le mencionaba, pues ustedes tienen muchas de estas estructuras en el Ecuador y pues mucho el trabajo es ahora de la implementación, de revisar si existe un mecanismo de gobernanza en el Ecuador, existen políticas dedicadas e inclusivas, existe una serie de leyes y regulaciones y existe una priorización de problemas de salud y que toca estarlas actualizando y manteniendo, y eso es parte del trabajo que tiene que hacer. Eso no lo hace la academia, eso lo hace el gobierno, que pues define cuáles son las prioridades y los problemas fundamentales que hay que tener. Lo que estamos hablando es de una colaboración y donde hay un direccionamiento, un liderazgo desde los sectores oficiales, pero le corresponde a la academia ser parte de ese Sistema Nacional de Investigación para la Salud, porque de ahí traen mucho el conocimiento y la metodología. Y porque se tiene que establecer ese puente entre quienes son los productores del conocimiento científico y quienes son los usuarios. Y debemos recordarnos que las decisiones en nuestras vidas personales, pero las decisiones también en las políticas y en el día a día del sistema de salud, se informan o se deberían informar con el conocimiento científico, pero en última la decisión no se toma exclusivamente con el conocimiento científico. Hay un contexto, hay unos determinantes de la salud, hay unos valores de las personas que son tremendamente importantes y el contexto es esencial. Entonces es importante que las decisiones estén informadas por el conocimiento, pero hay que ver en qué contexto se da porque eso puede matizar cómo se hace la parte también de la implementación, cómo se adapta las cosas a las necesidades particulares, no solo del país, sino de las diferentes regiones del país y las diferentes municipalidades. Trae mucho conocimiento la academia.
En ese contexto, en el Ecuador se están desarrollando algunos ejes para la formación de profesionales y para el impulso a la investigación. Por un lado, el CENESID justamente ha planteado este programa de becas en el exterior para estudios de posgrado y doctorado con una amplia variedad de temas, entre ellos la investigación en salud. Y por otro lado, también se ha planteado que aquellos científicos e investigadores que viven fuera del Ecuador retornen al país a trabajar en las instituciones públicas para fomentar los procesos de investigación. En ese contexto, ¿qué es lo que se puede hacer mientras, por ejemplo, tenemos los nuevos posgradistas y doctores que vendrán dentro de 4 años, tal vez, a realizar procesos de investigación en salud? Tenemos este lapso, ¿cómo podemos fomentar la investigación mientras tanto?
Bueno, todo eso que me dices es excelente. Es muy importante mantener esas capacidades y esos recursos humanos capaces cerca, como también es importante aprovechar los que están lejos para enlazarlos y para que sigan de punto de enlace con redes y colaboradores que pueden haber en todo el mundo, porque hoy en día en eso es, si uno quiere ser competitivo, tiene que trabajar con todo el mundo y también hay que aprovechar a los ecuatorianos que estén bien posicionados fuera del país. Pero todo lo que me dices es extraordinario, es muy bueno, va en la dirección correcta. Y es importante pues destacar que Ecuador no está comenzando de ceros, que tiene investigadores, que es un buen momento para ir generando pues incentivos, que es una de las cosas que usted me preguntó hace un momento y que hay que ir cómo se van generando incentivos. Y el cómo se aplican esos incentivos es uno de los componentes que puede ser tremendamente útil. Cómo hacer no solo para aprovechar el talento que hay, sino para que el uso de los incentivos sirva para promover el trabajo en redes, para que diferentes investigadores con diferentes capacidades y niveles se beneficien todos del proceso y se generen nuevas capacidades, que los recursos no siempre vayan únicamente a los mejor posicionados, sino que haya un proceso de generación de capacidades. Entonces es el momento de ir pensando en eso, en revisar las líneas de investigación y ver que estén claras. El Ecuador tiene unas prioridades de investigación para la salud. Y cuando uno revisa las prioridades, donde hay seis temas fundamentales, pues una cosa es tener los temas y otra cosa es tener las preguntas concretas que se quieren hacer de investigación. Y hay que ver cómo se va a ir trabajando para llevar de los temas a las preguntas. Se lo voy a poner con un ejemplo concreto, que no es necesariamente del Ecuador, pero supongamos que uno identifica que en su país las muertes por accidentes de tránsito son un problema prioritario que hay que atender. Pero una cosa bueno, decir que la accidentalidad o que los accidentes de tránsito son prioritarios, otra cosa es definir cuáles son las preguntas que hay que investigar, si tienen que ver con el desarrollo de cómo se hacen los carros para que hagan menos daño cuando golpean a alguien, si tiene que ver con el que funciona en términos de la construcción de las vías y de puentes peatonales o de cruces peatonales, si tiene que ver con educación, y hay muchas preguntas que empiezan a surgir, y eso es muy importante entonces ahorita establecer, bueno, cuáles son las preguntas con las cuales queremos enganchar esta cohorte de investigadores que se está formando y que regresa. Es un buen momento para ir generando esas líneas de investigación. Otro aspecto en este momento clave es la capacitación en los comités de ética. Los comités de ética a nivel de mundial enfrentan un problema, es que no hay estándares que se estén siguiendo donde uno pueda garantizar que lo que pasó fue un comité de ética necesariamente es de ético y de calidad. No siempre se revisa la parte metodológica, que es parte del componente ético, la investigación adecuadamente. Entonces, pues es un buen momento para fortalecer los comités de éticas nacionales, para que queden muy bien definidas las redes de los comités de éticas y se establezcan algunos estándares y parámetros para que toda la investigación que se haga sea ética de calidad. Entonces, eso permite ir fortaleciendo los componentes de la investigación y que esto se pueda hacer también en las carreras del sector salud. Entonces, lo otro, si se están empezando a formar personas de pregrado, pues es ver que la formación de investigación haga parte integral del plan de estudios. No se trata de que toda la gente que entra al sector salud salga investigadora. De hecho, pienso que no se necesita, ni debe ser la mayoría siquiera. Pero sí se necesita que todas las personas que son graduados del sector salud sepan utilizar la investigación, sepan cómo afrontar una pregunta, dónde buscar las respuestas y cómo aprovechar el conocimiento científico que ya está disponible para proteger a las personas, ofrecerles intervenciones que sean efectivas y dar el mejor uso posible de los recursos. Entonces, los estudiantes deben saberse hacer preguntas y contestarlas adecuadamente y utilizar la investigación. Y eso creo que es relevante a todas las carreras de salud. Es un factor que empodera el conocimiento por encima de la jerarquía, de la opinión, de quien habla más fuerte o quien se comunica mejor. Es poner al alcance todo el conocimiento y en una forma integral para que haga parte de la toma de las decisiones, tanto en las políticas como en las prácticas, en la atención sanitaria y en la forma como se desarrolla el Sistema Nacional de Salud.
Ahora, Luis Gabriel, ¿hacia dónde se debería enfocar con todos estos aspectos la propuesta de un sistema nacional de investigación en salud? Porque se están desarrollando ya las propuestas de políticas que recogen justamente estos ejes, pero ¿hacia dónde deberíamos enfocarlo a futuro el sistema de investigación?
Pues lo más importante, desde en mi opinión, es enfocarlo a que está ahí para fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Cuando uno mira el Sistema Nacional de Investigación para la Salud, sus componentes, sus pilares claves, muchos están relacionados con el sistema de salud, pero no siempre están conectados. Es decir, no siempre las personas que están trabajando en un sistema están en una comunicación directa con el otro. Entonces debe ser hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, que está ahí para mejorar la salud de las poblaciones. Entonces, eso es lo que no debemos olvidar. Es decir, la investigación es una herramienta, no es el fin último. Debemos tener un sistema que permita que haya creatividad e innovación, que se desarrollen cosas novedosas, que haya investigación novedosa, invención, pero también que atienda las necesidades para mejorar la equidad y el desarrollo en el país. Entonces, a veces escucho esa tensión de que si se debe financiar la investigación básica o la investigación aplicada o la investigación operativa, no, se debe financiar, se debe apoyar y se debe fomentar todas, debe haber un balance, de forma tal que pueda haber creatividad, invenciones, desarrollos nuevos, pero también que se atiendan las necesidades de la población y que la investigación que se hace en el país tenga un alineamiento con las necesidades del país, sea coherente, sea consistente con lo que necesita la población ecuatoriana para mejorar su salud y su equidad. Entonces debe ir mejor orientado, como sintetizar el mejoramiento de la salud de la gente del Ecuador, hecha con equidad, hacia garantizar que las poblaciones ecuatorianas se beneficien lo mejor posible del sistema de salud y de la investigación y el conocimiento disponible, y hacer investigación con transparencia, con calidad, con la inclusión de los diferentes actores que incluyen la sociedad civil, especialmente la sociedad civil organizada, para que la investigación contribuya al desarrollo y a la competitividad del país. Estaba pensando ahorita en un ejemplo de algo que usted me preguntó antes sobre, le di el ejemplo de Panamá y le puedo dar otro mucho más reciente, muy bonito, que es cómo la investigación para la salud ha contribuido a que las poblaciones que sufren de virus de inmunodeficiencia humana, que están infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana hoy en día, pues hagan parte, contribuyan a la sociedad y lleven una vida normal o casi normal. Cuando hace unos años, hace un par de décadas, yo recuerdo cómo se veía con terror la situación, pensando que esta condición iba a quebrar los sistemas de salud y pues que iba a ser un desastre que se ha logrado de alguna forma evitar, gracias al desarrollo de los antirretrovirales, por ejemplo, que no solo permiten que las personas hoy en día que tienen acceso a ellos lleven una vida normal o casi normal, sino que sean parte activa de la sociedad, que contribuyan al desarrollo y a que contribuyan en forma importante a la sociedad. Es un bonito ejemplo de cómo se cambian las cosas. Por eso necesitamos un buen sistema de investigación para la salud en Ecuador.
El Foro de Investigación en Salud, Luis Gabriel, surge como un espacio de concertación y donde se generan propuestas de liderazgo para fomentar la implementación del sistema. Ahí, dentro de este espacio, ¿consideras tú que es importante que sea el lugar propicio para articular las redes, para generar una estructura y para proponer una articulación concreta ya del sistema?
Sí, me parece muy importante que se dé porque uno se apropia de lo que uno hace parte y en esto pues es muy muy importante que estén todos los actores claves participando y ello empezando por la sociedad civil, los usuarios de la investigación que deben ser parte integral de este sistema porque acá no estamos hablando de un canal que va en un solo sentido, ni siquiera diría yo de dos vías, estamos hablando de un sistema. En un sistema, cualquiera de las partes que uno toca puede afectar a las demás. Y estamos hablando de que haya una apropiación del conocimiento por parte de la población ecuatoriana. Estamos necesitando, por lo tanto, tener esos espacios de concertación. Debe haber el liderazgo de las autoridades, especialmente autoridades de salud, pero deben haber esos espacios. Y además, porque lo he enfatizado en cada uno de mis comentarios, estamos hablando de investigación para la salud. No es solo la investigación en salud. Y como lo destacan los ejemplos que utilicé, mucha de la investigación para la salud no se da necesariamente en el sector salud, pero tiene que participar el sector salud. Cuando usted quiere reducir el impacto que tienen los accidentes de tránsito o los incidentes contra los peatones y demás, pues tiene que trabajar con el sector industrial, tiene que trabajar con quienes hacen las vías, con quienes las diseñan, con los colegios. Entonces hay que ir más allá del sector salud y hay que pensar en los determinantes, sociales y en el contexto y abordar esto de una forma integral. Y por eso tienen que existir espacios de donde entran todos los actores claves, donde se da esa concertación y los usuarios y los productores del conocimiento pueden intercambiar. Los unos hacer muy claras sus necesidades para los otros y los otros pues compartir lo que van aprendiendo y generando.
Retomando estas últimas palabras de compartir lo que se va generando, yéndonos ya un poco al ámbito de la investigación como un producto en sí, ¿cómo se podría orientar para que los productos de la investigación, aparte de servir a la salud, se den a conocer como país, que se difundan, que se logren publicar, que se diga en Ecuador se está haciendo investigación en salud?
Sí, bueno, eso es, usted está tocando, poniendo el dedo en la llaga. Es un tema tremendamente importante porque mucho del conocimiento científico que está ahí, y no estoy hablando solo de intervenciones como medicinas o tecnologías, sino en el tema de implementación y de investigación en sistemas de salud, está ahí y no se está necesariamente utilizando. Eso no es un problema del Ecuador, eso es un problema global, un problema mundial. Y hay ya estrategias que están sirviendo para mejorar esto. Voy a poner un ejemplo específico, los ensayos clínicos, que son tremendamente importantes desde el punto de vista ético por las implicaciones que pueden tener sobre las personas, la potencialidad de afectarles, de beneficiarles, pero también de dañarles. Existen registros internacionales de ensayos clínicos que permiten que se sepa qué se está haciendo, qué investigación se va a hacer o se está haciendo. Y el rol fundamental ahí del Estado en la gobernanza de esa es crear todos los mecanismos, los incentivos y las regulaciones que permitan que la investigación que se hace se registre. Hablando en el ejemplo concreto de los ensayos clínicos, puede haber legislaciones en los países que exijan que todas las tecnologías y medicamentos antes de ser aprobados para uso en el país tienen que tener, si hay investigaciones relevantes a ellos en el país, pues que tienen que estar registradas en un registro que cumpla con los estándares establecidos. La mayor parte del mundo está usando los estándares que puso la Organización Mundial de la Salud y hay un metarregistro, un registro que reúne toda esta información. Entonces, para facilitar el gobierno, la investigación en el país, quienes están encargados del gobierno de investigación pueden mirar qué investigaciones están teniendo lugar en el país. Para publicar los resultados, hoy en día la mayoría de las revistas exigen que esas investigaciones hayan sido previamente registradas cuando se trata de ensayos clínicos. Son las recomendaciones también de declaraciones como la de Helsinki que eso debe suceder. Entonces, se han ido desarrollando una serie de mecanismos que van desde la parte de que se registre la investigación que se hace, se le dé transparencia al proceso, se le dé la oportunidad a los ciudadanos de participar en la investigación además. Hasta el, por ejemplo, fomentar, y eso se puede hacer a nivel nacional, fomentar el que las investigaciones se publiquen con ciertos estándares que ya hay definidos, fomentar que las investigaciones se publiquen en medios de acceso abierto, de forma tal que, por ejemplo, el país busque mecanismos de incentivar o de facilitar que la gente pueda publicar por ejemplo, en revistas de acceso abierto y en otros medios. Y ser creativos en la forma como se diseminan pues los conocimientos. La revista científica ha sido el medio tradicional, pero de ahí sale una cantidad de subproductos para llegar hasta el público, que van desde que las revistas hagan reuniones con los medios antes, periódicamente, antes de sacar sus números, de forma tal que se llegue con los resultados de investigación no solo al mundo científico y académico, sino también al público que se beneficie. Porque cuando uno participa como ciudadano en un proyecto de investigación, lo invitan a participar en un estudio que se está haciendo en un instituto cualquiera. Uno lo está haciendo en buena parte sin saber si uno se va a beneficiar directamente, porque no sé si hay una, si está participando es porque no sabe la respuesta del problema. Y uno participa es con la idea de ayudar del bien común, de ayudar a la sociedad. Eso se tiene que dar. Es decir, el hacer investigación y no implementar no usar los resultados para cambiar las cosas, pues no es el contrato que se estableció con quienes participan en la investigación y no es adecuado, es éticamente cuestionable. Entonces tienen que haber esos mecanismos para llevar el conocimiento de la investigación a la práctica y a las políticas y al ciudadano. Eso es el camino.
¿Cuál sería las sugerencias, las recomendaciones que desde OPS Washington se hacen para todas las personas, investigadores, decanos, directores de institutos de investigación en salud que van a participar del foro de investigación en salud?
Bueno, la primera recomendación que yo tengo que hacer siempre es acordarse de por qué estamos haciendo la investigación. Cuando somos investigadores pensamos en el tema, digamos, con un lente relativamente enfocado en lo que nos interesa a nosotros, y hay que acordarse que esto es para mejorar la salud de nuestras poblaciones y para fortalecer el sistema de salud. En eso creo que un componente fundamental, una recomendación muy concreta, es el fortalecer la gobernanza de la investigación a nivel de las instituciones también. ¿Cómo? Teniendo registros de investigación, ojalá compatibles con los estándares que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, de forma tal que puedan tener visibilidad global, promover la transparencia de la investigación, fortalecer sus comités de ética y trabajar con socios estratégicos como la Organización Panamericana de Salud para que sus investigaciones tengan estándares adecuados y contribuyan a beneficiar al bienestar de las poblaciones y para que se proteja a las poblaciones, no se les va a, se evite en la medida de lo posible pues cualquier efecto dañino en el proceso. Entonces, creo que ese es el primer paso, tener una buena gobernanza de la investigación, ir definiendo las estructuras y los marcos regulatorios. Es decir, en una universidad específicamente debería existir la norma que exige que todas las investigaciones estén registradas en un registro único de la universidad o en otro registro externo que cumpla ciertos estándares. Entonces, de hecho, muchos países, incluyendo, estoy hablando aquí de países de alto desarrollo, no crean sus propios registros, simplemente exigen que haya la adherencia a un registro existente con ciertos estándares, de forma tal que la investigación que hacen se pueda documentar, identificar, gobernar mejor. Que monitoricen los flujos financieros para investigación, de forma tal que puedan saber si están invirtiendo lo que se necesita, y que estén revisando si la investigación que hacen está alineada con las agendas tanto de la institución como la del país y la de la región, de forma tal que la investigación que se está haciendo esté respondiendo a las necesidades, alguna parte de la investigación por lo menos esté respondiendo a las necesidades locales. Finalmente iría pues también promover la parte de implementación y de cómo llevar los resultados de investigación a políticas y prácticas o a gran escala. Y eso incluye pues mirar toda la parte de traducción del conocimiento, de transferencia del conocimiento y la formación de los recursos humanos que sean capaces, no solo para producir el conocimiento, sino para divulgarlo. Hoy en día se usa mucho el término de tener un agente de traducción del conocimiento. En inglés le dicen un broker, un facilitador, que es ese puente que está entre los investigadores y los usuarios de la investigación, porque eso requiere habilidades y capacidades que no necesariamente son las que adquiere uno como investigador cuando se está formando. Y eso es algo que de pronto pues pueden mirar estratégicamente cómo abordar este tema en forma estratégica y en forma inclusiva. La investigación se beneficia, la investigación puede salir tremendamente cuando se involucran otros sectores que traen un nuevo pensamiento, nuevas ideas y capacidades para resolver los problemas.
Agradecemos la participación del doctor Luis Gabriel Cuervo, representante de OPS desde Washington, quien nos acompaña hoy para conversar sobre el Foro Nacional de Investigación en Salud. Luis Gabriel, queremos agradecerle. Muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos esta importante información para todos quienes participarán en el foro.
Angélica.
Angélica.
¿Sí?
Angélica, muchas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad. Los felicito por el foro. Les deseo una reunión exitosa, productiva, que lleve a resultados de los que se estén sintiendo orgullosos en poco tiempo. Muchos éxitos y desde acá no solo lo estamos acompañando, sino estamos a la orden para escuchar qué van necesitando y cómo les podemos apoyar, no solo nosotros, sino trayendo socios estratégicos a la mesa y convocando actores claves. En esta región tenemos esta capacidad y hay que aprovecharla. Y bueno, saludo este evento y los felicito.